Liga Nacional, segundo tiempo, ensamble federal para toda la República Argentina. Martín Rubinstein, Agustín Domper tienen la suerte de tenerlo allí cara a cara, al lado de ellos. Lo vamos a saludar aquí desde Córdoba y para todo el país a Humberto Grondona. ¿Cómo te va, Humberto? José Luis Romero te saluda. ¿Cómo andás?
Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Un saludo acá a los chicos que están conmigo.
Bueno, bueno. Aquí estamos en Córdoba junto con Gerardo Murúa.
Ah, bueno. Un abrazo.
Así abrazo que, grande,
con un, bueno, con tu Córdoba querida que está, es un hielo Córdoba, está muy, muy frío está.
Sí, me imagino, sí. Sí. Más por la zona donde vivía, ¿no? Ahí en Milénica.
Claro,
por debe ser lado. Un frío por el Dino, por toda esa zona.
Sí, por la zona de Rodríguez del Busto, sí. ¿Sabes qué? Porque ahí está un poco la intemperie. ¿Sabes?
Claro, sí, ahí sí que había viento.
El fresquete que hay, ¿no?
Sí, me imagino.
Te la debo. Humberto, ayer hablábamos respecto de este hecho que se dio con la derrota de Boca, manos de Estudiantes de La Plata, que le ganó muy bien, con Martín Rubinstein, con los compañeros, más de 600 días Boca sin bajarse de la punta del campeonato, un equipo que legítimamente, inobjetablemente, es bicampeón del fútbol argentino, pero que más allá de los refuerzos que siempre trae jugadores de jerarquía, de prestigio, no se ve, al menos el gusto, a lo mejor nos gustaba más el Talleres de Kudelka, el Independiente de Holland, el Godoy Cruz de Mendoza, para mencionar algunos clubes que juegan bien, que por ahí te dan ganas de ir a verlo, ponerte frente a la tele a verlos, pero un Boca que no luce. Quizás en Boca pueda estar reflejado lo que es la actualidad del fútbol argentino.
El tema pasa que han... Lo vengo diciendo que han acumulado jugadores en puestos y quizás han abandonado o no han podido en puestos claves. Yo siempre digo que los mejores equipos que vi fue con un porcentaje importante de jugadores zurdos. Y la expresión máxima a Brasil del 70. Y yo cuando podía trataba de poner 3 o 4 zurdos en el equipo. Por supuesto con sacrificio. Y Boca en el plantel que tiene le encuentro uno solo. Es como que está un poco desprotegido ese sector izquierdo. Y cuando pasa eso, que no conseguís un jugador que te interese por izquierda, vos haces como hacía Bilardo con Simeone, que era derecho y lo ponía por izquierda. Vas trabajando, vas preparando a uno. Es un plantel desequilibrado. No tiene el equilibrio. Te vuelvo a repetir, a veces la competencia con el otro grande o con los otros, a excepción de San Lorenzo, que ahora rimó un poco, hace que vos traigas, y después está el técnico que es bueno tener muchos así, pero por otro lado no es tan bueno. ¿Por qué? Porque tenés que dejar sentado en el banco a un jugador que para muchos puede seguir jugando, para ustedes puede seguir jugando, y para vos que lo ves día a día no puede o puede otro, y te perturba, te saca del equilibrio, de la armonía cuando tenés 15 jugadores y los demás acompañan, pero hay que entender que es un club grande. Después, con todo respeto, y yo no sé cuándo jugó Boca bien, a mí me tocó 2 veces ir a la Bombonera y hemos perdido. Pero perdimos por momentos que de repente Boca venía que no podía perder y por la presión que ejercía Boca. Si bien se podía haber hecho un mejor resultado, pero proponiendo permanentemente. Vos veías, yo lo decía hoy con un colega tuyo, cuando vos preparás un partido con Boca, tenés que estar muy preocupado. Y tenés ya en los papeles que decís, estos 3 puntos no los tengo. Y si te pone un sistema de propuesta y ofensivo, te asustás mucho más, porque si te pone 3, tenés que poner 4. Si te pone 4, tenés que poner 5. Y si los mediocampistas, prácticamente pasa como terminás siendo un equipo chico, normal, como en Europa, que espera a que no lo goleen.
Pero en esa semana previa, cuando vos preparabas el partido con Boca, me meto en Arsenal, la acumulación de ir a la Bombonera.
Yo siempre juego con 2 números 9, como en su momento,
sí.
Para volver al tema este del sin 9, A mí me tocó ir a Belgrano de Córdoba sin número 9, con Bruneta y Wilches. Sí. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué me pasó esto? Porque en ese momento, y otro partido más, se ganaron dos partidos sin 9, que me reía porque me felicitaba, y yo le dije, no, la necesidad hizo a que tenía 4-9 que en ese momento no le hacían un gol a nadie. Entonces, de última, digo, bueno, vamos a llegar con más juego. Pero tenía otro que jugaba bien, Bruneta, que era Wilches, y tenía dos muchachos por afuera que llegaban. Y así fue ese partido con Belgrano en el Kempes.
Pero volviendo a Boca,
Si tenés el 9, más para el defensor, es más complicado tener o dos 9 con 2, porque mano a mano no te va a quedar nadie. Entonces, si los tenés, creo que tenés que tirarlos a la cancha, porque de última no armás esta discusión de que Boca perdió sin número 9.
Un buen chope, claro. Te quería preguntar, Humberto, cuando vas a la Bombonera, ¿también te fijás en el árbitro esa semana? ¿O el técnico del rival que va a la Bombonera se fija en el árbitro?
Y en la primera vez que me tocó ir, a mí me tocó ir siempre y me ha ido bien. Con Arsenal no. Pero la primera vez que me toca ir, que es cuando el campeonato que nos salvamos del descenso, recuerden que fue un 3-0 y Boca venía de perder 3 al hilo. Inédito en el fútbol argentino. Y no, yo no me quejo nunca. Después miré ahí un cosa, pero nada, ¿no? Porque no nos pasó por arriba en momentos clave, nosotros erramos en el principio. Pero es tanta la presión que te da la Bombonera, que es que un poquito si Boca está medio rengo, por lo menos ante la duda, hay que ser lógico, o ilógico. La duda, ellos siempre miran, ¿no? Como ayer que pasó, por ejemplo, que hubo una posibilidad de expulsión de un jugador de Estudiantes, después hubo una posibilidad de expulsión de un jugador de Boca. Pero, ¿viste? Esto te lo va llevando el juego, no hay excusa que valga. Pero te vuelvo a repetir, no vas resignado a jugar con Boca o River. No lo vas. Porque hoy por hoy se demostró que le jugás de igual a igual. Pero si sacás un buen resultado, que es no perder por mucho, te vas tranquilo. Lo importante es que perdés, pero sabés que estás jugando más o menos bien, porque no podés competir. Hoy estábamos en el programa y eran... no tiene nada que ver esto, pero era 120 millones contra 20. Claro. Y ganó el de 20. Sí. Medio solo en este fútbol pasa. Que por suerte es casi igualitario, porque vuelvo a repetirte, los que tienen chequera a veces no la utilizan bien.
Claro, Humberto, bueno, te saludo obviamente al aire, un gusto que estés acá con nosotros. Y justamente ayer me tocó estar por Radio Nacional en el campo de Quilmes viendo este partido. Y yo cuando hablamos justamente de que Boca perdió el liderazgo después de más de 600 días, yo hacía hincapié justamente en esto que vos decís, en la chequera, en el equipo de los poderosos, de los millones de dólares. Pero lo lindo que es el fútbol, ¿no? Que vos recién lo decías, por lo menos nuestro fútbol, que un equipo con mucho menos presupuesto, pero sobre todo con pibes de inferiores, ¿no? Creo que si hay algo que destacar de la victoria de Estudiantes de ayer fue que fue con 6 pibes del club y que anduvieron muy bien, y que si querés lo expuso a Boca, más allá de lo que vos marcás muy bien, que creo un error de Guillermo de no poner un 9 definido en el ataque. Digo, que Boca no tiene ningún jugador titular, por lo menos salvo el chico Almendra que estaba en el banco y no ingresó, de inferiores. ¿Eso también es un error considerado de Boca?
No, yo digo que los clubes grandes tienen que cerrarlas. Como dije en su momento, cuando iba, que la Masía tenía que cerrarse.
¿La Masía de Boca?
No, la Masía de Barcelona.
Ah, de Barcelona.
Eran 10 cameruneses. Claro. Y Rolón y 2 españoles.
Porque Boca tuvo un proyecto relacionado sí, con el Barcelona que no funcionó tampoco.
Eran 10 cameruneses. Entonces vos miré ahí, digo, no puede ser. Como el Atlético de Madrid, que se fue al descenso con el Atlético B, o el Real Castilla. El Real Castilla se va al descenso con Zidane de técnico.
Sí, es cierto.
Entonces son los clubes grandes. Cierre, no gasten más. Si total, después van y... la mayoría de los jugadores que tuvo Boca... El ídolo de Boca para muchos, Riquelme, de Argentino Junior.
Claro, se lo llevaron chicos.
Fueron, compraron y chao. Entonces, yo la verdad digo, para tener un plantel que no tenés un jugador tuyo hecho en el club, que de chiquito va desde los 9, 10 años al club y está 10 años ahí dale y dale y dale. Y después o lo venden afuera o lo prestan. ¿Qué es? No entiendo esa política.
Bueno, pero por ejemplo, a River no le pasa tanto como a Boca. De hecho, tiene al Chico Palacio, sí, tiene a Montiel,
sí,
Martínez Cuarta.
Pero antes era mejor.
Sí, en ningún lado.
Acordate que sí, cuántos se fueron hoy, Giovanni, Driussi, sí, Mamana, Batalla no está, la Mela, o sea, River vendió bien, pero también hoy tiene un equipo que son casi todos fuera de casa.
Sí, sí.
Independiente pero, es el único,
ahora
Independiente
está muy bien,
un poquitito,
sí,
que muy poco, ¿eh? Yo te digo por el porcentaje que representan,
claro,
y la gente tiene que entender que a Boca se van a probar 1000 pibes, y a otro club van a probarse 10. Y después los clubes esos captan los que los clubes grandes no quieren. Entonces los tenés vos. Entonces vos formás jugadores con jugadores que no sirven para el club grande y sí te sirven a vos para el club chico. Y después llegás a primera, los clubes chicos con los jugadores inferiores. Te va mal o bien, pero llegás con ellos. Y acá es el tema de que es como que hay un dinero para gastar, es la política europea, hay un dinero para gastar y se gasta. ¿En qué no se sabe? Traer jugador y acumular, pero en traes cantidad y no sé si traes calidad.
Claro, y aparte en esa cantidad capaz que tapás a un pibe del club que tiene condiciones. Bueno, por darte un ejemplo, el chico Almendra, que tan bien se habla en Boca, ayer podía haber jugado y no jugó ni un minuto,
también,
porque Boca necesitaba un volante de juego.
Pero dime, pero también se ha vendido, yo me acuerdo Leo Suárez, que lo tuve en la selección.
El enganche,
sí,
¿no?
Se fue a Villarreal y lo vendieron bárbaro.
Jugó un partido solo en Boca, debutó y se fue.
Dos minutos, Coriglio, el chico ahora que está en Italia. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué no juegan en
el club? Bueno, eso es lo que te quería preguntar.
En el club.
¿Por qué le erran tanto? ¿Por qué no ponerlos?
Es porque será competencia a ver quién gasta más. Como aparentemente hoy la plata brilla.
¿Y lo de Lautaro qué fue, por ejemplo? Porque evidentemente lo de Lautaro es un caso en mil, que juega un pibe de inferiores y...
Lautaro, claro, hoy Pesela decía que la adaptación...
El nombre pues lo conocés.
No, yo lo que te digo es una cosa... Y acordate,
bueno, Correa es otro también, otro el de San Lorenzo, otro hubo, caso, claro, de los pocos que hay.
Que salió de San Lorenzo, pero fue el único que sale de un club. Pero después se rehabilitó en la selección, acordate que
yo lo agarro con una cruz.
Sí. Yo digo lo siguiente, era un defensor acérrimo de que los chicos no tenían que irse a Europa tan jóvenes. Y hoy no, hace 2 o 3 años que digo lo contrario. Tienen que ir a Europa, hoy lo dijo Pesela.
Sí.
Y yo lo miraba a Mariano y le decía... ¿Por qué? Porque mejoran en todo, hasta en la manera de hablar, de vestirse, de comer, de mejoran en todo.
Educan.
Y juegan contra los mejores.
La verdad.
Entonces, desgraciadamente, hoy vivimos en una sociedad confusa, rara, donde un chico le pierde el respeto a un grande. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y aparte, una cosa simple, que eso lo vengo viendo en las charlas que voy dando y las digo. La familia es un factor fundamental. La familia te puede favorecer o perjudicar. Hay chicos que de local jugaban muy mal y de visitante jugaban muy bien porque los padres lo iban a ver. El padre tiene una esperanza, los padres invierten en el chico. Entonces, hasta que no llega esa solución económica, va a haber presión para el chico. Una vez el chico se hace una venta importante, ya terminó la presión de los padres, económicamente están casi salvados y el chico puede jugar con tranquilidad. ¿Dónde sucede esto? Yendo a Europa. Aunque acá ahora hay chicos que tienen buenos contratos, pero hay que sacarlos del pancho, la hamburguesa, el sándwich. Tienen que empezar a... Yo me acuerdo que yo me reía con muchos chicos que estuve con ellos y me decían, allá comíamos 10 bife chorizo y acá te hacen comer uno y pasta y pescado, y hasta eso te cae. Por eso yo los veo y me sorprendo que están el doble de más grande de lo que estaban acá.
Estamos con Humberto Grondona, está en vivo allí en Maipú 555, en los estudios de la radio. Va a ser una charla, ya lo viene siendo, sumamente fructífera. Ya vamos actualizando lo que es Copa Sudamericana. En un rato juega Independiente con el Santos por Copa Libertadores de América. Ya se vienen las noticias. Gerardo, ¿cómo están Defensa y Banfield?
0-0 en 28 minutos de la primera parte. Domina Defensa, ha sido el mejor de los dos. Hasta aquí en el partido. Hace un ratito perdió por lesión a Jonás Gutiérrez. Domingo Blanco ingresó pasó por él, una baja sensible para el equipo de Florencio Varela.
Bueno, después también le vamos a preguntar a Humberto, ¿no? Hablando de los nueve, de la falta de gol, también aquí por Barrio Jardín. Se están necesitando goles, más allá de los jugadores que han traído, muchos que se fueron, hay un recambio en Talleres, pero lo que preocupa es la falta de gol. ¿Cuántas cosas para charlar? Hoy invitado especial en vivo allí en los estudios de la radio, Humberto Grondona, charlando en Tira Nacional segundo tiempo. Servicio informativo y continuamos para todo el país. Tenemos de invitado allí en Capital Federal, en los estudios de la radio, en Nacional, en Maipú 555, Humberto Grondona, Gerardo Murúa.
Bueno, sigo en la línea de esta falta de gol.
¿Gerardo?
Sí, sí, perdón, pensé que no estaba al aire. Sigo en la línea de la falta de gol, sí. En cuanto a, no solo a lo que pasó con, vos decías aquí en Córdoba Talleres, digo, River no le pudo hacer un gol a Belgrano. Humberto, lo dominó 90 minutos, tuvo varias situaciones, jugó bien por momento no tanto, Rigamonti fue figura, se equivocó porque vos decías, a veces abusan de la billetera, River no trajo a nadie, se equivocó no trayendo a nadie, River también.
No, pero River hizo un buen el libro de pases el anterior, o no, bueno o no, pero gastó mucho en el
pase. Verano. A principio de año, digamos.
A principio de año. Vos sabés que ayer estaba hablando que a mí me gustó River porque por lo menos intentó. Cuando se te cierra un equipo, vos tenés que buscar de todas maneras, patear de afuera del área, pelota quieta. Pero quizás en el juego no fue tan bueno en la elaboración, que me fui dando cuenta cuando volví. A veces tenés que volver a ver los partidos otra vez. Pero sí, evidentemente, la virtud del arquero y quizás la faltó definición ahí en la parte final, en la finalización de la jugada. 8 situaciones de gol armó River, de afuera y cerca. Pero también, viste, yo preguntaba, porque uno pregunta de atrevido, y ahora porque estoy en esta parte, que aprendo muchísimo y lo hago de a veces de mucha ignorancia, porque realmente pregunto, ¿por qué no está este chico? Porque alguna vez estuvo, no, pero no está bien, y el otro es mejor que el otro. O sea, voy preguntando porque realmente siempre el técnico va a tener la razón. Ahora, teniendo los elementos que tenés, vuelvo a repetirte, hay clubes que vos lo único que te importa sí mirar al rival, pero lo que te tiene que importar es lo que vos hacés, y quizás no estaríamos cuestionando si hubiesen ganado,
claro,
que Prato podía haber estado más acompañado o que Boca hubiese jugado con un 9. También el resultado es,
sí, bueno, pero
es traicionero. Pero ahora hay partidos que vos los planteás de una manera que después se da para hacerla de otra. Y perdiste un tiempo.
Claro.
Entonces, si yo juego 7-7-7 y en el primer tiempo jugué 7-8-6, como el número por decir, y me va bien, ¿por qué no arranco jugando 7-7-7? Claro. Esa es la pregunta. A veces pasa porque tenés un jugador que no te aguanta todo el partido.
Sí. Humberto, vos sabés que te veía a discutir ayer en el programa de la tele.
No, y yo no discuto.
Sí, defender a River, pero también es cierto que River ha hecho goles en apenas 2 de los últimos 7 partidos. Le cuesta muchísimo más allá, que no coincido con vos, que jugó realmente bien por momentos contra Belgrano.
Mira, la quieras o no, es fundamental el jugador. Pero también son rachas. Si vos ves los goles de Racing, que tiene la virtud de patear, porque es virtud patear, pero le pega el taco a uno y se mete.
Claro.
Y hubo otro gol también así, que no me acuerdo.
Fin de semana, sí.
Entonces, la virtud es patear. El tema que no pateamos. Y cuando hay un equipo como River que patea, decimos, ¿por qué patea? Lo fundamental es que yo veo que no hay muchos goles. Se erra mucho, pero también se crean pocas situaciones de gol. Y lo más preocupante para un equipo es que de repente vas ganando 2-0 y te empaten 2-2 y hasta podés perder 3-2. Eso es más grave que hacer un gol, porque a mí me daba la sensación en mi el año que nos salvamos con Arsenal, que nosotros no hacíamos gol, pero se creaban las situaciones. Entonces yo dije, algún día la vamos a meter. Y se metió en los partidos claves que tuvimos que se tuvo que ganar. Y acá pasa eso. Acá de repente la racha de River hasta el momento no es buena en conversión. La de Racing viene derecha, pero capaz que puede cambiar el próximo partido. El tema es tratar de poner la mayor cantidad de gente ordenada posible en tu área rival.
Ya que estamos hablando de técnicos, después de la salida de Sampaoli, ¿tu viejo hubiese echado a Scaloni, teniendo en cuenta que Scaloni llegó con Sampaoli?
No, no, primero no, vamos por partes. No, no lo hubiese, no hubiese contratado a Sampaoli.
Tenés razón, sabía la respuesta. Pero en el,
yo te voy a contar cómo fue la historia. Sí. Un lunes 30, 29, 28 de julio, yo llego a casa, al departamento de él. Me muestra un mensaje de una persona y me dice, voy a mandar a hablar a Martino. Bien, me parece bárbaro. Yo después nunca más lo vi porque me fui a Mar del Plata y
falleció el 30.
Y volvió, yo venía en la ruta y falleció el 30. Pero quedó esa consigna de que el hombre era Martino. Que si hubiera vivido, yo estoy seguro que no hubiese sido Martino. Convencidísimo.
¿No?
Convencidísimo.
¿Pero por qué?
No es un, viste cómo tenés un pálpito. Pero bueno, la gente continuó con los diálogos,
sí, sí,
de Martino. Pero no lo hubiera, bueno, no hubiera pasado nada. Hubiera seguido Martino, le hubiera ido mal o bien, hubiera seguido Martino, como en su momento fue con Bielsa, o como con todos que se les proponía continuar. Lo que pasó acá es muy desprolijo. Fueron 4 años de emparchar. Emparchamos, siempre lo digo, y no paramos de emparchar. Este es otro emparche más. ¿Por qué? Porque yo entiendo, a mí me pasó en 3 clubes grandes de Sudamérica. Humberto Benítez, de coordinador de todo, fenómeno. Pierde el técnico del primer equipo. Humberto dirigió, no, pará. No, no es así. A mí me trajiste para esto. Me moría por dirigir, pero es como que no sé la palabra, en conducta, lo que vos quieras. Entonces, yo analizo esto. Si vengo con vos...
Códigos, esa es la palabra.
No, código no es algo razonable. Si yo vengo con vos y vos te vas, pero me decís, Humberto, quédate en la 20, yo me quedo en la 20 y cuido ese puesto que vos tuviste la posibilidad de conseguirme. Ahora, si viene el presidente de la AFA y para tapar, para poner un parche o para salir de esto, porque a mí me pasó, yo la cuento siempre, me invita a hacer... La palabra interino es horrible. Porque yo aún ni en Racing era interino. Porque cuando se va Roberto, me dan dirigí media hora, una tarde del 18 de septiembre. Uh-huh. Y después dije, traigan a uno, y era Rogelio Sosa. Y por el agradecimiento que le tenía a Chiche Sosa, que me embarcó en esta historia en el año 88, le sugerí a Sosa. Ahora, cuando a Chiche no le fue bien, era mi momento. ¿Me entendés?
O sea, que me leíste la mente, te iba a preguntar con respecto a eso. Vos decís, no me quedé, si no me bancaban. No,
a mí me había llevado...
¿Cuándo fue lo de Sosa, digo?
Juan, sí. Y Dito y Mateo y toda la gente que estaba. O sea, a mí no me llevó Chiche. Al contrario, yo digo, Chiche, en reconocimiento a lo que él había hecho conmigo. Entonces, cuando vos pensás así, que te enseñan a pensar así, claro, lo que pasa es que, la verdad, uno siempre tuvo que cuidar el apellido. Y estos muchachos, hoy le va bien, le va mal. Eso es lo que a mí me molesta, que no tienen la delicadeza de decir, no, mira, yo vine con este hombre, como tenía en el contrato la 20, ya bastante me quedo con este hombre, o sea, con la 20,
claro,
ya bastante, pero ya ahí, entonces, ¿qué hace todo esto? ¿Por qué mi enojo? No, por Scaloni me da lo mismo, ojalá que le vaya bien, y si le va mal, la prioridad es la sub-20, que clasifique en enero. Pero el problema es que estira el barullo que puede haber arriba de todo, donde no se animan a elegir un tipo, o no se animan a elegir un técnico, y del cual... Desgraciadamente estamos pecando de pequeños papelones, como el otro día Guardiola dijo en una conferencia de prensa que nadie lo había llamado. Argentina es muy grande, me parece que no entienden nada. Argentina está entre los cuatro mejores países del mundo en fútbol, siempre estuvo. Y no lo podemos destruir de la mañana a la noche. Entonces, ese es mi enojo, que se emparchó con el Vasco, se emparchó con... Y el torneo de Alcudia, yo fui un técnico que me dieron un plato, siempre me río. Era otro torneo, era Brasil, Argentina, Uruguay, España. Ahora, pero no importa, tenés que mantener una línea de conducta. Y hoy yo veo esto que me parece una... De última, suspende los amistosos, qué sé yo, no sé. Pero Argentina tiene que ir con un técnico, no, no puede haber un técnico interino.
Humberto,
jamás lo hubo.
Humberto, si te parece, vamos a escuchar a lo que dijo Scaloni, que ahora está a cargo de la selección para estos amistosos.
Esperá que lo vas a poner nervioso, se agarra la cabeza.
No, porque
se está poniendo nervioso.
Ya lo escuché hoy.
A ver, lo vamos a repasar porque también lo compartan los oyentes en el país lo que dijo el técnico Scaloni. A ver.
Nosotros tenemos bien en claro que necesitamos a sumar gente a esta nueva aventura. Entonces dejo claro que tuve charlas con la mayoría de los jugadores, no con todos, y todos me dieron su disponibilidad. Nosotros entendemos que en este momento necesitamos estos jugadores, y las decisiones de por qué citamos a estos chicos, porque creemos que tienen un enorme potencial. No voy a hablar de puntuales de quién, pero sí es verdad que creemos que están haciendo un buen campeonato y tienen un buen presente la mayoría, y es el momento de convocarlos.
Bueno, Negro, ahí estaba un poco lo que fue la conferencia de prensa de Scaloni de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que habló de los convocados en esta conferencia de prensa.
Yo tendría que estar contento con esta convocatoria, porque hay 14 pibes que pasaron por nosotros. Sí. Pero no es la forma. Yo estoy caliente con la forma. Eso, la forma que se está manejando el tema deportivo hace 3 años y pico en la Argentina.
Pero además, Humberto, lo decíamos recién fuera del micrófono, también lo peligroso es que Lionel Scaloni, después de este paso por la mayor, sea hasta noviembre, diciembre, vuelva o no a la sub-20, porque si no vuelve, deja el lugar que tenía que ocupar para que tenga que venir otro técnico a la sub-20.
Mira, cuando sabíamos que Sabela no iba a continuar, en una mesa, nunca me voy a olvidar, me dicen, hay 4 amistosos, los tenés que dirigir vos. Y yo dije, ¿con quiénes? Alemania, Brasil, Bélgica y no sé con quién. Entonces yo pensé, y hice así. Yo primero, y me encuentro con 3 o 4 jugadores, porque yo iba camino a Alcudias en ese momento, que me decían, dirigila vos, dale, dirigila vos. Me acuerdo que en ese partido, el primer partido con Alemania, le hacían un homenaje a mi padre que salió en la tele. Pero en ese momento, a mi padre y a 2 personas más, le digo no. ¿Cómo no? No, me encantaría, porque estaría en un cuadro en la oficina de AFA, con 4 partidos amistosos.
Ay, no te olvidas más, es una experiencia hermosa.
No, el 80%, te voy a ser sincero, el 80% pensé, si me va bien, tengo que bajar a la 20.
Claro,
y sí.
Y dejo de trabajar el tiempo ese en la 20. Claro. Mi objetivo es tratar de salir campeón con la 20 e ir al Mundial. Pierdo tiempo, ¿me entendés?
Como Scaloni ahora.
Exacto. Y descuido la 20. Si me va mal, ¿cómo bajo a dirigir la 20? ¿Cómo miro a Giovanni, a Correa, a Mamana, a Tomás Martínez, qué sé yo, a todos esos pibes, a Pavón, a todos estos pibes que he tenido? ¿Cómo los miro? Este perdedor viene. Eso fue un 80%. Y el otro 20 me cagué todo.
Clarísimo.
¿Por qué? Porque yo siempre cuento, a mí me río, yo me río porque cuando un técnico así divino que endulza los oídos dice una cosa en 20 palabras, como yo no tengo ningún drama y filosofía no es mi fuerte, yo te la digo en una. Si me entendés, fenómeno, y si no, sonaste. Yo siempre dije, desde que empecé en el 88, y empecé a ser así cuando dirijo Racing, que el técnico, por más que vos tengas un gran equipo, tenés que ser temeroso. Es mejor que seas temeroso, porque cuando sos temeroso, tomás más recaudos. Más con los equipos que están de igual a igual, o con las selecciones de igual a igual. Una noche previa con Brasil no dormís. Y ves el partido 43 veces, el de Brasil. O una noche previa en Sudamérica, con Uruguay también en Uruguay. Uh-huh. A nivel sudamericano, no dormís. ¿Me entendés? Entonces, yo pensaba eso. Yo digo, no, no, hay cosas que no... Tenía mucho temor. Tenía mucho temor a que me fuese mal.
¿Hoy te arrepentís de no haber agarrado en aquel momento?
No, estoy feliz porque puedo decir todo esto. Jamás me arrepiento. Me duele. Vos sabés que lo hubiese sido para mí el sueño de todo técnico, dirigir a Messi.
Claro.
Aparte, vos fijate que al decir que no, contratan a Martino. Punto. Y Martino va y gana con Alemania, y Alemania le pone los suplentes. Y yo me reía porque dijo, oh, pucha, mira, podía estar sentado ahí.
Claro, pero si Scaloni decía que no, obligaba como si vos a que tome una decisión como hay que hacer.
Chao, viejo, sí, chao, a mí déjame la 20. Bastante que me quedo con la 20, que no me tengo que quedar porque me tengo que ir con el técnico que me trajo. Entonces, ¿pero qué pasa? No sé cómo decirlo, ¿viste? El pibe va, esto le sirve... le dará chance para dirigir. Porque
lo que pasa que
hay una salvedad.
Scaloni no es Grondona, ¿eh? No es el mismo apellido. Es otra cosa.
Y
vos ya tenías una carrera que Scaloni no tiene, ¿eh?
Pero yo arriesgaba mucho más.
Sí, eso es verdad.
Mirá vos si voy a esos cuatro
amistosos. Arriesgaba porque fue subcampeón del mundo.
Pero escuchá, mirá si yo voy a esos cuatro amistosos y me va mal. Llego acá y automáticamente me limpian de la 20. Me limpian. Y ustedes, que son ásperos en algunos casos, me hubieran liquidado mal. Aún así, voy a Uruguay, se logra el objetivo, y siempre hubo... Pero yo había logrado... mi conciencia está tranquila para poder decir esto, que lo veo mal. Yo veo mal que un coordinador esté esperando, porque interino es mentira. Todos quieren dirigir el primer equipo, como el técnico que dirige octava quiere dirigir cuarta. Y el de cuarta, tercera, y el de tercera, primera. Y está bien, pero no tiene que ser una ambición desmedida esperando que le vaya mal al de arriba.
Estamos con Humberto Grondona, aquí en Tira Nacional, segundo tiempo para toda la República Argentina. Ya está también con nosotros Fabián Codevila, ya le vamos a preguntar por Racing de Avellaneda y también compartir esta charla con Humberto. ¿Terminó el primer tiempo, Gerardo?
Terminó el primer tiempo en Florencio Varela, igual en 0-0 de Defensa y Justicia y Banfield por la ida de octavo de final de Copa Sudamericana.
21:45, Independiente con el Santos, partido de ida de octavo de final de la Copa Libertadores de América. Humberto, siempre se dice o decía permanentemente, en la selección argentina hace falta un técnico con carácter, con carácter, como si un técnico no tuviera que tener carácter, todos tienen que tener carácter, cada uno con sus particularidades, con sus características, con su filosofía y con su línea de juego, pero indudablemente con carácter, con personalidad. Pero bueno, ¿qué tipo de carácter? A ver, carácter de llegar a la AFA y decir, bueno, este es mi proyecto y yo voy a trabajar así. Carácter, que nadie se meta, que nadie me venga a imponer jugadores, que nadie me venga a presionar, que ningún representante quiera meter su jugador, que los clubes realmente estén dispuestos a ceder a los jugadores, carácter para dejar de lado a los históricos, carácter para definir un equipo y no tener que ir primero y perder su idea porque estuvo charlando con Messi y porque Messi tuvo que cambiar radicalmente lo que tenía para trabajar y para imponer en la selección. ¿Qué tipo de carácter? Y máxime hoy, en este contexto, en este escenario del fútbol argentino.
No, lo fundamental que tiene que tener es factor humano. Hoy el factor humano es clave, no tiene que tener carácter. Vos podés gritar 3 horas y no te dan bola. Y podés hablar 1 minuto y te casan enseguida. Después, no te podés enojar mucho con que no te metan los representantes jugadores cuando el 90% de los técnicos tiene representantes. Entonces, te estás enojando que no metan para meter los tuyos. Y después saber. Y llegarle al jugador con la mayor sinceridad posible. Y el técnico de selección tiene que saber elegir. Es fundamental. Y después trabajar en lo poco que se puede y se tiene. Tenés muy poco margen para trabajar. Pero eso de hacerte el guapo dura 2 minutos. Porque cuando ya te conocen, saben con quién están hablando y qué te pueden sugerir o no. Y aparte hay que ser vivo en esto. Vos tenés que siempre escuchar a los que ya estuvieron hace 20, 20 y pico de años laburando. Yo siempre me apoyaba con la parte administrativa de nosotros. Y siempre cuando quería tomar una decisión, desgraciadamente tenía que hablar con mi viejo y mi viejo me la bochaba. ¿Por qué? Porque capaz que quería llevar uno o dos jugadores más y me decía, págalo vos. Que ahora siento que no pasa eso, que siguen yendo sparring para todos lados. Entonces lo que tiene que tener el técnico es honestidad, factor humano fundamental, buena presencia, porque vos pensás que estos chicos los dirigen los técnicos más importantes de Europa. Entonces si vos vas ahí medio desprolijo, ya te miran, mira este a quién le ganó, se fijan en todo.
Pero ahí tocaste un punto que automáticamente se me viene la imagen, es inevitable, se me viene la imagen Argentina, primer partido, empate con Islandia, se me vienen los tatuajes, el jean ajustado y el saco, ¿hablas de eso?
Y los pibes ven todo. Los chicos ven todo. Ya sea como te pescan enseguida. Por eso hay que ser natural, simple, hay momentos para reírte, momentos para ponerte serio. Esto es lo mismo que hay muchachos, colegas míos, que van a las 6 de la mañana a los clubes. A cambiar la bombita, no ganan nunca. Un día se lo discutía uno hoy, el otro día. Le dije, escúchame, ese tu técnico no gana nunca, pero iba a las 7 de la mañana a limpiar el vestuario. Yo voy a las 10 a entrenar, pero por lo menos algo hacemos. Es todo un cuento todo esto, pero ellos se fijan todo. Y se fijan, al minuto, cuando vos les hablás, se fijan si sos creíble o no. Evidentemente, los que estuvieron no supieron transmitir.
¿Sabes que yo me peleo con los chicos, con los colegas? De hecho, escucho a otros colegas, también a los técnicos, en hablar de esto del cambio de la camada, de los nuevos jugadores. Y la verdad que me pongo a pensar, ¿cómo haces para no convocar más a Higuaín, que hay 4 fines de semana en el mes? Y de los 4 fines de semana, el tipo 3 te hace 8 goles.
Está bien, pero
con Agüero lo mismo, con Di María lo mismo.
Está bien, pero eso,
¿cómo hace para no convocarlo más?
Está bien, yo lo que no entiendo es una cosa. No te pongas firme con una lista,
sí. Porque
si en octubre juegas con Brasil, la lista cambia. Y el mensaje se te va al pito. Lo que pasa es que lo que decís hoy, mañana se olvida. Y va a haber uno vivo, atento, que va a decir, te hiciste el héroe con Guatemala y Colombia. Claro. Y con Brasil me volvés 9 titulares de la selección. ¿Cómo pasó? En mi blog de Marca, yo pongo, al final, el 80% de los titulares de Rusia va a ser el equipo de Brasil. Y fue así. El 80%. Después el otro fue relleno, pero el 80% fue la gente. Porque vos no podés despreciar a esa gente que llegó a 3 finales. Por una cuestión de edad, sí. Por eso hoy le decía a Germán, fuera del aire.
A Pesela, sí.
a Pesela. Que va a tener posibilidades, porque va a haber más recambio de mitad de cancha hacia atrás que de mitad de cancha hacia arriba. Porque de mitad de cancha hacia atrás, hoy podemos sostener, pensando en voz alta, Otamendi como central. Y él tiene mucha chance, va a estar con Funes Mori también.
Es verdad. Negro.
Y en ese marco, Humberto, después ya nos vamos a la tanda. ¿Quién crees vos de tantos nombres, porque se tiran nombres de Simeone, de Pochettino, del medio local? ¿Quién crees vos que puede encajar en la coyuntura que hoy está el fútbol argentino, por lo que viene?
En la coyuntura, ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno. Es una disputa permanente. Si vos ponés a José, yo pongo a Pepe. Eso es lo que percibo. De afuera, viven muy bien como para venir a vivir acá. Es muy difícil vivir hoy en Argentina.
¿Y entonces qué haría Humberto Grondona? Si estuviera su padre, le consultaría o se pondría a charlar. ¿Qué haría con la selección mayor?
No sé, porque no está mi padre.
Bueno, pero vos conocés a Humberto, dale.
Yo dije siempre que hay que respetar a los técnicos que han salido campeones. Todo el mundo, casi todos, ahora hablan de Pochettino y me parece genial, pero Pochettino se hizo en Inglaterra, en otra sociedad, en otro fútbol.
Comparto.
No sabe lo que es dar una vuelta olímpica como técnico. Eso hay que valorarlo mucho también. El Cholo está allá, está muy bien allá. Ni de loco quisiera venir Acá se vive muy complicado. Vos pensás que armás un día de laburo y tenés un corte en la autopista y no podés llegar a Ezeiza. Y es inhumano vivir hoy acá. Pero bueno, también es, Buenos Aires es una ciudad fantástica y es un país bárbaro este, pero es complicado para ellos que están acostumbrados a otra cosa. Venir acá no lo veo. Para mí tendría que ser uno de acá, uno que conozca el fútbol, que sepa lo... que conozca el predio, que conozca a los periodistas, que conozca todo, que sepa quién es quién. Y así todo hay muy pocos. No me animo a nombrar, ahora no me animo a nombrar a uno. Quizás, la otra vez yo decía, ¿quieren traer un extranjero? Traigan a Zidane. Porque está sin laburo, sabe español y ganó todo. Después le apunté por una cuestión de lógica en el 80% de la elección que me tocó vivir en todo este tiempo, el último campeón. O después muchachos que tuvieron la posibilidad de dirigir la selección y que capaz que si mi padre viviera la hubieran dirigido. Ramón Díaz, Miguel Ángel Russo, que tuvieron chance. Pero bueno, en ese momento apareció Diego muy bien elegido. Pero ahora no sé. No sé porque hay tantos intereses en el medio que por más que yo diga uno, capaz que ese no va a llegar nunca.
Bueno, vamos a una pausa y seguimos con Humberto Grondona.
No soy negativo, soy realista.
No, todo bien. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Tira Nacional y Humberto Grondona.
Hasta las 21, Tira Nacional, segundo tiempo.
Nacional, segundo tiempo, ensamble federal para toda la República Argentina, agradeciéndole infinitamente la predisposición, la voluntad, la delicadeza de Humberto Grondona de irse hasta la radio para poder compartir con los oyentes en el país todo su conocimiento, sus ideas, su visión sobre el fútbol argentino, sobre la selección. Al respecto, Humberto, siempre te quería preguntar, la elección de, porque recién lo tocaste, la elección de Diego Maradona, sí, como técnico de la selección, ¿tuvo algo que ver? Porque tu padre, además, bueno, de que tenía muñeca, cintura, corazón, tenía todos, por algo estuvo tantos años al frente del AFA, tuvo que ver también la elección, al margen de lo que él habrá visto, de Diego como técnico, que no tenía demasiada experiencia, tuvo que ver también en la elección el hecho de que le voy a dar la oportunidad a Maradona para que mañana pasado nadie me reproche, no le diste la oportunidad al mejor jugador que dio el fútbol argentino, el mejor jugador del mundo. ¿Tuvo que ver también el político, esa visión también particular de Julio Grondona?
Bueno, te voy a ser sincero. Era la pregunta de Pomelo. La estudió todo el corte.
Sabés, negro, que me lee la mente, estamos conectados nosotros. Es increíble.
La dejamos. Noche, la pregunta de Fabián Codevila.
Noche de un restaurante en Madero. Todos los lunes comíamos un grupo de amigos. Y siempre venía un invitado. Siempre quería venir alguien a comer ahí. Y siempre se tocaban varios temas. Era muy lindo esos lunes. Yo los esperaba mucho. Y era el único día que papá salía de AFA, iba directo ahí. Y en una cena, no me acuerdo quién era el invitado ese día, hubo varios, pero ese día no me acuerdo, esa noche. Empezamos a hablar de una posibilidad de técnico de la selección. Creo que estaba, no sé quién en ese momento, pero una posibilidad remota, porque no fue enseguida. Bueno, muchos dijeron fulano, mengano. Yo había dicho Batista, porque sí, había ganado los Olímpicos. Y él, en un silencio, dijo, a mí me gustaría entrar del brazo de Diego al predio. Y eso fue una cosa que siempre le quedó. Y siempre, cuando le quedaba algo...
¿En esa
algo...
mesa se sorprendieron? ¿Cuando dijo eso en esa mesa se sorprendieron?
No, ya no nos sorprendíamos, ¿no? Porque él, por ejemplo, una noche uno dijo, ¿y qué te gustaría tener? Y uno dijo esto, y yo dije un avión, yo viajaba, entrenaba lunes, martes, miércoles, el jueves me iba a Mendoza a ver mi familia, iba a ver los chicos a Barcelona, iba a ver los chicos a Madrid y todo, iba al interior. Y yo me dice, me gustaría tener un avión, dije, un avión privado. Y cuando le tocó a él, me dice, qué mal piensan, a mí me gustaría tener la edad de mi nieto, cada 27 años. Claro. Y yo después pensé y dije, claro, imagínate, tenía 70 y pico, y después cuando vas poniéndote viejo, que te estén en la edad de un joven. Y la idea de él era esa. Y lo encontró muy bien en Beijing, sin ninguna cosa rara que se dijo, nada, lo encontró muy bien. Y cuando pasa eso, lo de Coco, ¿quién fue? Él viene después de
Coco, sí.
Después de Coco, claro. Sí, Coco, claro. Renuncia después del partido con Chile.
Una tarde yo me acuerdo que venía de Córdoba y él me dice, voy a hablar con Diego para la selección. Y como lo vi tan convencido, no le podía decir que no. Sí, me parece genial. Yo, Bilardo iba de director, siempre con la anuencia de Maradona. Yo de su director y encargado de todos los juveniles. Fue el momento donde me voy de Talleres, diciembre del 2008. Sí. Y siempre tuvo la... Y fue bien... Pero quizás apareció gente en el entorno de él que no era compatible con el entorno nuestro. O por lo menos el entorno de él. Y mi padre, si bien iba a Pretoria, donde habíamos ido con Bilardo a reformar todo ese predio como lo hacen ahora, como se hizo siempre, estaba tranquilo, pero no con la gente que se acercaba y con los manejos que había habido en esa preparación previa. Pero siempre fue un sueño de él y hizo un buen mundial ese equipo. Un buen mundial. Para mí hizo un buen mundial. Un quinto puesto fue bueno porque era típico la elección del técnico, no era un técnico que había salido campeón. Es más, la escuela de técnico le da el diploma en ese momento para que él pueda, que era el único que podía tener el diploma sin que haya hecho el curso. Fue un sueño y lo cumplió. Después quiso que continuara, pero hubo dos o tres factores que hicieron que no podía continuar.
Y ahí es el complemento de la pregunta, Humberto, tiene que ver con esto. Digo, ¿por qué Diego es tan desagradecido con la familia Grondona, teniendo en cuenta y viendo la historia que es quienes más lo protegieron, quienes le dieron la chance de ser el técnico de la selección cuando todos lo miraban de reojo? Porque de hecho, más allá de haber sido el más grande, jamás será igualado para mí como jugador.
Yo lo que te puedo
pero
decir...
Pero me parece que como técnico, y las cosas que hacía dentro de lo que fue ese cuerpo técnico, y sin embargo es hoy tan duro con Grondona. Hoy ya no está Julio, pero está Humbertito.
No, pero,
y que pega descaradamente a veces.
No, pero a mí no me interesa lo que me diga él. La verdad no me interesa. Al contrario, me pone bien porque me mantiene ahí. Pero yo lo único que te puedo decir que mi... Diego estaba en el corazón de mi padre, él y dos más. Y eso nada de punto. Lo demás no me importa, que diga lo que quiera. Que él haga su vida, yo tranquilo la mía. Pero mi padre lo quería mucho, pero muchísimo. De adoración que tenía por él, como la tuvo con Messi. Que Messi se tomó un avión, fue al velorio, lloró. Fue a la misa, habló el cura, Blatter, Villar, se tomó el avión y volvió. Y después, bueno, de la camada vieja, él también tenía adoración por Pastoriza, pero esos fueron los tres o cuatro personas que mi padre los tenía en el corazón.
Hablaste de Pastoriza, debe ser uno de los pocos tipos que ha, bueno, ya lamentablemente desaparecido.
El Pato podía haber sido técnico en la selección,
por ejemplo.
Murió.
Por ejemplo,
y murió.
Y porque además venía avalado por un gran laburo siempre, demostrado en una selección como la de Venezuela, a la cual...
Íbamos con el Pato, yo iba con el Pato, y bueno, murió. Viste, a veces no son los momentos de los... Él venía a hacer un gran laburo convengamos que todos los técnicos que están laburando en Argentina, en Sudamérica, en selecciones, cuando mi padre vivía, los recomendó él a todos. A todos. Él podía haber bajado el pulgar al que le dijeran y, sin embargo, le dio para adelante. Y por suerte lo hicieron quedar bien.
Humberto, nombraste a Messi recién. ¿Hablas con Messi cada tanto?
No, tengo contacto con la persona que está con él. No porque, no, eso de andar, con Mascherano tenía mucha relación. Sí. Y con él es como que son esos, ¿viste? Estas cosas que cuando nos encontramos es como si no hubiéramos estado nunca lejos. Sí estoy atento con la persona que está con él permanentemente, que es muy, muy amigo mío. Y bueno, y a veces siento que en cualquier momento tengo, pues yo, a mí me hace muy bien estar con ellos, y ellos también les hace, se divierten mucho conmigo, porque aparte de verme como técnico, me ven como un ser humano. Entonces, y yo también lo veo a ellos como un ser humano, no son de otro planeta.
Porque para los que no lo conocen en la vida privada, con Humberto hemos compartido algún tiempo en México, y es un tipo muy divertido y muy ameno para sí, la salida, para la charla, para compartir un café, sí, una pizza, eso es...
Mi señora no dice lo mismo, pero... pero sí, no, me encanta. Cuando me siento cómodo en un lugar, soy muy divertido.
¿Y qué es la selección para Messi?
Es todo. Él se muere por la selección. A veces estoy con amigos comiendo y lo liquida. Y digo, ¿cómo hago para explicarle? Pero bueno, no puedo cambiarles. Yo no sé, ¿sabes qué pienso? Que es porque quieren a Diego.
Mira.
¿Me entendés? Entonces tienen tanto amor por Diego que no lo liquidan, pero lo castigan.
Lo compara.
Claro. Humberto, se ha hablado estos días de la posibilidad de que Chiqui Tapia vaya a buscar a Mascherano. Primero te pregunto, ¿qué es la selección para Mascherano?
Negativo.
No,
con Javier hemos hablado muchas veces. Él tiene intenciones de dirigir, pero se supone que tendrá que arrancar en juveniles, ¿no?
Humberto, déjame mandar un saludo muy grande a Marcelo, que nos está escuchando, un camionero camino a Mendoza, de todos los oyentes que tenemos en la Argentina. Y justamente esto que hablabas de Messi, ¿no? Que para Messi la selección es todo. Hoy la consigna que teníamos en el programa es si está de acuerdo con este descanso de Messi, de por lo menos de la selección hasta el año que viene. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, porque no hay un orden.
Claro.
Perfecto.
Él y sus compañeros vivieron tres dirigentes distintos, tres técnicos distintos, desorganizaciones. Entonces, si yo estoy en lugar de él, diría, bueno, paro, organícense, y cuando se organizan, organizamos todo de vuelta y yo estoy a disposición de la selección. Es lo normal. Él lo puede decir, otro no.
Julio, ¿le consultaba a Messi? Por técnicos, por amistosos, por lugares, en las eliminatorias quiere jugar en...
Ni hablaba Messi. Yo lo viví, yo en Río estuvimos, en Brasil estuvimos un mes conviviendo. Messi ni habla.
¿Y esa figura del padre de Jorge Messi está así lo que
no
se
lo
creó?
Tengo.
No lo trataste.
¿Sabes que no lo tengo? No lo conozco. No, claro. Es más, creo que nunca lo he visto. No lo tengo, pero no puede ser tan malo.
Claro, pero viste, a veces se hacen conjeturas o figuras de,
bueno,
de
pero
alguien.
No creo que sea que le haya hecho tanto daño, me parece una locura. Por lo menos un padre no le puede hacer, no sé, yo sé que muchos, y esto es, cuando lo digo se ríen, pero yo sé que hay muchos padres en el fútbol, no argentino sino sudamericano, que son peores que el padre de Luis Miguel.
Sí.
Pero mira que hay que ser peor que el padre de Luis Miguel. En la serie que
claro,
es,
claro,
es el ejemplo que pongo.
Bueno,
mírenla.
Pero seas ante la presión que le ponen a los pies, que hasta que no se van afuera no pueden estar más tranquilos por lo económico.
Por lo económico. Entonces yo no creo que a mí me parece que se habla mucho. No creo que sea. Al contrario, debe ser un buen padre porque estuvo cerca de él siempre. No conozco yo padres que son malos. Algunos le erran, pero que sean malos es muy difícil.
¿Sabes que pasaron 4 años? Y es increíble porque cada 10, 15 minutos lo nombrás a tu viejo. Y se te, le contamos a los oyentes y a Romero y a Murúa, que están en Córdoba. Y se te llenan los ojos de lágrimas. Es como que todavía hablas de él y...
Sí, y más con todas las cosas que pasan. Porque yo no me como la que decía Pomelo, de que los que vinieron después nos hicieron más buenos. Yo los dejo, los veo pasar. Pero no me gusta que pase eso. Me gusta que haya un fútbol organizado. Yo no voy a cuestionar si fue bueno o dirigente regular o malo. Yo digo dos cosas. Fue un padre fantástico y hizo hablar a la FIFA en español. Después lo demás que digan cualquier cosa.
Te pregunto, ¿a veces ves y haces alguna autocrítica de algún error que le hayas visto y que no lo hayas podido cambiar?
No, fue muy generoso.
Te pregunto esto, ¿sabes por qué te lo pregunto?
Fue muy generoso con los clubes. Los clubes hicieron
un desastre. No, de eso no tengo duda. De eso no tengo duda, Humberto.
Un desastre. La pasión llevó a que los clubes se fundieran.
Doy fe que es así, porque lo sé, sobre todo teniendo en cuenta...
Porque sigue pasando, además.
Porque sigue pasando.
Sigue pasando con la plata de la Superliga.
No, bueno,
aparte, ¿sabes por qué te pregunto? La plata era de los clubes.
Bueno, pero exactamente. ¿Pero sabes por qué te lo pregunto? Digo, se lo cuestiona sobre todo en el último campeonato, este de los 30 equipos, que hoy, lamentablemente, desapareció físicamente Don Julio, le caen todos a él como, bueno, esta es la idea de Julio, ahora hay que bancársela.
No, fue una idea que él la recibió, la habló y gustó. Lo que pasa es que también era la idea de generar dinero para ese torneo. La incapacidad que vino después hizo que el torneo fuera malo porque no generaban o no generaron dinero para eso. Pero ¿a quién le va a quitar esos 10 que ascendieron que de provincia o de ciudades que capaz se imaginarían que iban a tener un equipo en el fútbol de primera? No hay que ser injusto con eso. Lo que pasa es que la idea fue buena, el que la tenía que llevar no la pudo realizar y los que acompañaban, una incapacidad total. Esa es la verdad.
Humberto, yo recuerdo que estuviste en diciembre aquí en la radio también, sí. Y me acuerdo que dejaste un título que se viralizó en las redes sociales.
¿Cuál?
El que Racing desaparecía.
Claro.
Que tu viejo le dio una mano y que uno de los nombres que se barajaba para Racing era Social Avellaneda.
Sí, es verdad, lo dijo la doctora Ripoll. Y la frenaron. Sí, estaba en el horno Racing. Pero no si hubiera, él no hubiese permitido ningún club en convocatoria ni que pasara eso. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado? Yo a mí me encantaría que, de verdad lo digo, que Racing saliera campeón ahora sin él.
¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Quién querías que salga campeón de la Copa Libertadores? Que está Independiente, que está River, que están los equipos, bueno, salvo San Lorenzo, digo, están los equipos grandes.
Pero ahí por ahí lo traiciona el sentimiento, también es lógico.
Pero escúchame,
a mí me gusta el equipo que...
Alberto puede decir...
A mí me gusta el equipo que juega hoy con Independiente.
Santos.
Sí, más allá, estuve un año.
Más allá del presente que no es tan bueno.
No, acaba de ganar.
Sí, bueno, pero viste que venía, decían que no venía bien, que venía cascoteado. Sí,
lo eliminaron en la Copa de Brasil.
Claro. No te confíes de los equipos.
No, por eso vos tenés mucho más conocimiento.
A mí yo lo veo y juega bien. Lástima que se le va el pibe ahora, ese 17.
Rodrigo.
La misma edad cuando teníamos a Neymar a los 14. Lo escondíamos porque se lo quería llevar el Madrid con Robinho. Ahí me acuerdo que robé una tapa de Fola de San Pablo Divino. Estaba Galo, Robinho y yo. Y esa la tengo guardada. Digo, ¿cuándo iba a salir en Fola de San Pablo?
Pero ahí hablaste de que te gustaría que Racing sea campeón sin tu viejo. 2014 fue campeón sin tu viejo. Ya
sí,
está.
Claro. Sí. Bueno, pero que siga. No que espere, porque Racing es un grande.
Sí.
Los grandes tendrían que salir campeón.
Más seguido.
Solo acá no salen.
¿Y por qué crees que a Independiente hace tantos años que le cuesta tanto? Digo, porque la última vez Nacional fue 2002.
Y pues Independiente era un desorden. El otro día le dije a Holland, él hablaba de 30 años, le digo, mira, estás equivocado, del 95 para adelante nosotros tuvimos, oye, debe estar una copa que ganamos nosotros con el zurdo ahí, la del Maracaná.
Claro.
95.
Sí.
Y ahí era ordenado, hubo 3 presidentes de lujo. Mi padre, Pedro Iso, votaron. Los que estaban anteriores no eran de la grupa, de la lista, pero habían hecho las cosas bien, habían logrado títulos. Después del 95, cuando yo me acuerdo que me voy a Godoy Cruz, ahí el equipo empezó a, institucionalmente no fue bueno. Y después pasó todo lo que pasó. Tuvo diferentes presidentes, diferentes técnicos, pésimos jugadores, habían traído pésimos jugadores. Se acomoda un poco con el Tolo y después un poquito ahí con Mohamed, pero se está acomodando recién ahora. Recién ahora.
¿Hay algún dirigente que valga la pena en el fútbol argentino hoy? Habla de los dirigentes, digo. ¿Hay algún dirigente que...?
No conozco.
¿Ninguno?
No, pues es que no...
Ninguno, ni Donofrio, Lames, Tinelli, ninguno. Russo, Gámez. Bueno, Gámez no está más.
No, Raúl no está más.
Está más.
Y para su club deben de ser muy buenos. El tema es que sean para la AFA.
Julito.
Humberto.
Julito Fassi. Es un buen Julito. Presidente para Arsenal. Mm. Julito es uno de los que más sabe. Que los que más sabía. Pero no quiso. Cada uno se dedica a lo que quiere, ¿no?
Acá Murúa pregunta, Fassi, ¿qué te parece Andrés Fassi, el presidente de Talleres?
Y Andrés hizo un gran trabajo como en el Pachuca.
Pachuca
que
hizo un desastre en el buen sentido. Lo hizo crecer de manera
revolucionó impresionante. Pachuca con él. Hizo comprar equipos en diferentes lugares del mundo. Me podría llevar a uno. Y en Talleres, yo me acuerdo que un día fui a dar una charla. Somos Talleres, nunca me olvida. Estaba en la platea Rubén Galván. Unos históricos. Y hizo un gran trabajo, pero me preocupa porque a veces el gran trabajo tiene que mantenerse. Y el momento actual, si bien institucionalmente siento que está bien, en lo deportivo no tiene que morir en los laureles que se consiguió. No, o los laureles que supieron conseguir. Hay que estar muy atento. Yo siempre lo digo en Godoy Cruz. No jueguen al límite. Son clubes vendedores. Se potencia el jugador ahí. Son instituciones del interior muy grandes. Pero no jueguen al límite porque les agarra una racha mala y te encontrás de vuelta abajo. Y después tenés triple competencia o doble competencia y no hay que descuidar lo que se logró. Pero Andrés demostró que capacidad de laburo y también está seguramente está muy bien rodeado y acertó con Kudelka. Uh-huh. Kudelka fue un técnico muy importante para Talleres.
Humberto, agradecerte infinitamente, como siempre. Gracias por estar, gracias por venir a la radio, por compartir todo lo tuyo con los oyentes y con nosotros. Ha sido muy grato tenerte. Un abrazo enorme, que te vaya muy bien. Estés donde estés, como periodista, como técnico, donde estés, que te vaya bárbaro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Humberto Grondona, Humbertito, como lo conocemos todos, hablando aquí prácticamente una hora y media ha estado desde temprano para estar junto a nosotros aquí en Tira Nacional, segundo tiempo.